Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
RFI continúa en Damasco un mes después de la caída de Bashar al-Assad. Nuestra enviada especial estuvo en uno de los feudos de lo que fue la resistencia al régimen al sur del país, la provincia As-Suaida, donde vive una fuerte comunidad drusa. Melissa Barra, nuestra enviada especial, a quien le perdonarán una repentina afonía por las bajas temperaturas en esa zona.
Nous sommes dans la place de Kerame.
Esta es la plaza Kerame. Aquí hubo protestas todos los días durante dos años. Y cuando cayó al-Assad hubo fiestas aquí durante días. Aquí está pintada la bandera de la independencia, que estaba prohibida en otras partes de Siria. Pero durante dos años esta plaza era un sitio libre.
Cette place était libre. Yalla, arhal ya Bashar.
Lárgate ya, Bashar.
Nur Salam es activista en la ciudad de As-Suaida con una asociación de la sociedad civil llamada Baitna, Nuestro País. Durante años usó un alias para comunicar con miembros en otras partes del país, pero en su ciudad no era necesario vivir en la clandestinidad. Aquí la mayoría de los habitantes son drusos, una comunidad con tradiciones y religión propios asentada entre tres países. El régimen no derramó sangre en las manifestaciones pacíficas de As-Suaida por temor a perder aliados potenciales. Los activistas de As-Suaida se daban cita a menudo en este lugar, el café Juzur, en plena luz del día para hablar de política. Las nuevas autoridades han llamado a un gran diálogo nacional con movimientos y organizaciones de todo el país sobre el futuro político de Siria, y los activistas tienen toda la intención de participar. Jubran Hamzeh es vocero de la asociación La Raíz.
Sabíamos que las protestas pacíficas no iban a derrocar al régimen, sino ya hubiera caído hace años. Nuestro objetivo es más bien formar parte del diálogo nacional. Queremos transmitir los pedidos de la sociedad civil y nuestras exigencias.
¿Qué papel jugará esta juventud en el futuro gobierno? Bashar Serewi quiere que su movimiento de juventud política se convierta en algo más que un proyecto.
Nuestro sueño para el futuro de Siria es un Estado con instituciones fuertes, una constitución que garantice los derechos de todos los individuos, cual sea su pertenencia. Queremos una economía liberal, pero la democracia aún está lejos de alcanzar. Nosotros no queremos poder, queremos contribuir a democratizar el país más que entrar en la política.
Hasta hace un mes el partido Baas actuaba como partido único en Siria. Desde As-Suaida, en el sur de Siria, para Radio Francia Internacional, Melissa Barra.
Escuche Radio Francia Internacional en México a través de Zenomedia. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde México al 899-274-6675. RFI en español en su celular y cuando usted lo desee desde México al 899-274-6675.
Radio Francia Internacional. Enfoque. El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé es la artista circense uruguaya María Ángeles Calamar.
Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Esta semana comenzaba con la Epifanía, o la fiesta de los Reyes Magos, sin duda el día más feliz para los niños de muchos países. Hacer felices a los niños es también el objetivo de nuestra invitada de hoy, la artista de circo uruguaya María Ángeles Calamar, directora de la compañía Circo Criollo, implantada desde hace años en la región parisina. Muy buenas tardes, María Ángeles.
Buenas tardes.
Bienvenida a Radio Francia Internacional. Existe la tradición durante el periodo de Navidad de llevar a los niños al circo. Imagino que el mes de diciembre fue más que intenso para el circo criollo, ¿no?
Sí, en diciembre hemos hecho muchas cosas. Hemos trabajado en diferentes barrios de Isla de Francia, haciendo lo que se llama desfiles navideños, en francés es Parade Férique, o sea, desfiles con trajes luminosos, espectáculos de Noel, y también hemos hecho la mini escuela de circo ecológica y nómade en el barrio del Pré Saint-Gervais, donde depende mi compañía, donde estoy instalada, basada en el norte de París.
Sí. Hablamos de que el objetivo de hacer felices a los niños es importante, pero el circo no solo es para niños, ¿no?
No, nosotros, el circo es para todos, nada más que, bueno, se suele decir para los niños, y igualmente nosotros, por ejemplo, donde todo lo que proponemos en la calle es para todo público.
María Ángeles, con solo 14 años ya empiezas a hacer teatro y emisiones de televisión y de radio allí en Buenos Aires.
Sí.
¿Qué es lo que te llevó a subirte a un escenario?
No sé, yo ya de chiquita era así, así que es como que me encerraba sola en un cuarto y bailaba, así que bueno.
¿Pero habías visto algún espectáculo de circo de niña? Ni siquiera.
No, me inventaba las historias yo misma.
¿Y
mi madre me vio y empezó a llevarme a la danza y eso, y después yo sola me propusieron de trabajar en un teatro, una amiga de mi mamá, y de ahí yo empecé a trabajar, después hacía la escuela a la mañana y a la tarde iba a trabajar los fines de semana en un teatro.
Es una buena escuela también el teatro, ¿no? Para la vida.
Ah, sí, yo era feliz, o sea, ya quería dejar la escuela normal y simple y hacer solo teatro. Y después empecé el circo.
Precisamente ahí en Argentina vas a entrar en la escuela del circo criollo de los hermanos Videla,
sí.
Que imagino que no tenían nada que ver con el general dictador, ¿no?
No, para nada.
¿Cómo era esa escuela?
Ellos estaban dando clases justamente en la Asociación Argentina de Actores, y después se pasaron a la escuela de la Asociación Argentina de Actores, y ahí yo conocí la escuela del circo. En realidad ellos los conocí en una manifestación y los seguí y me enamoré de ellos, de mis profesores, de lo que iba a ser mi familia.
Es una historia de amor, ¿no? El circo.
Es una historia de amor, sí. Cuando yo empecé a la escuela de circo, al segundo año ya había empezado a aprender la cuerda y ahí ya empecé a trabajar en un circo, mi profesor me llevó a trabajar y bueno, es lo que me decía un profesor de teatro, me decía, lo tuyo ya no es una profesión, sino es como un sacerdocio.
Por supuesto.
Porque
que
estaba
sí.
Completamente abocada a lo mío, yo siempre lo estuve.
El circo criollo era fiel a la tradición del circo ambulante allí en Argentina, pero ¿qué tiene de especial el circo criollo?
El circo criollo nace en Uruguay con la familia Podestá, y ellos en la época hacían circo normal, tradicional, eran inmigrantes italianos, pero luego quisieron ampliar su circo y darle una, o sea, hacerlo un poco más importante, ¿no? Y entonces decidieron, se dieron cuenta de que hacer una parte teatral iba a ayudar también a la gente, porque iba a gustarles más, porque iban a hablar de la temática del momento. En la época eran los gauchos. Es por eso que ellos en la época como que interpretaban obras de teatro o hablaban sobre los gauchos que vivían las injusticias del momento. Con los policías, con los militares.
Eran parodias, pero había humor, imagino, ¿no?
Y teatro. Había humor, o sea, entonces estaba constituida en una primera parte en todo lo que era la parte de circense, después había un entreacto y se hacía una danza folclórica, que era el pericón nacional, y luego la segunda parte venía la parte de la obra de teatro, y eso hizo crecer mucho el circo en esa época. Y luego de ahí se transformó a hacer obras de teatro más nacionales e internacionales.
¿Era circo realmente sudamericano, rioplatense?
Eso es lo que llamó circo criollo. Eso es lo que llamó circo criollo, y después eso llegó a Argentina. Y bueno, y después eso creció, pero bueno, eso después siguió tomando la misma forma como ahora, normal.
En Buenos Aires, María Ángeles, vas a trabajar en varios circos. Uh-huh. Primero con la cuerda. Es difícil eso, ¿no? Es casi peligroso. Uno no está atado ahí arriba.
No está atado. Bueno, sí, empecé a ensayar eso. Bueno, es mucho entrenamiento físico. de todo el tiempo, de todos los días, y después hice también un número con aros, bailando con aros en el piso, y bueno, he hecho eso en Argentina, y después en París seguí.
Bueno, me contabas que fue un profesor tuyo que te dijo, haz cosas en el suelo y vas a tener éxito.
Sí, con eso vas a trabajar más. Y tenía razón.
Pues es menos peligroso, ¿no? Además.
Es menos peligroso.
Que subir allá. Hace unos años te instalas aquí en Francia, donde vas a perfeccionarte de la mano de Sasha Dubrovsky, del Circo Fratellini. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te empujó a venir, a cruzar el charco?
Yo en esa época tenía muchas ganas de, era la época en el año terminado de los 90, principio del 2000, mucha gente venía a Europa a trabajar o a formarse o a aprender cosas nuevas, y yo también tenía ganas, y conocí en esa época a un chico que era francés-portugués que estaba trabajando en un circo. Y ahí nos conocimos y empezamos a estar juntos, y eso hizo de que vengamos para acá también. Trabajamos en Argentina y después volvimos a Francia.
El Circo Fratellini es un gran circo, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, y ahí yo cuando llegué aquí a París, empecé en la escuela de Circo Fratellini. Empecé a hacer un año, porque después cerraron esa escuela, y ahí es donde conocí a Sasha Dubrovsky, que él, me enseñó el trapecio volante, pero bueno, yo en esa época estaba sin papeles, con muchos problemas, y no podía concentrarme bien para hacer ese tipo de trabajo, y tuve que trabajar en donde sea, y aparte de donde sea, también en un circo. Y ahí empecé con los bugliones, en el jardín de aclimatación, y después me hicieron los papeles la gente del circo del Gran Celeste, que están en Port de Lila. Y bueno, y ahí empecé. Mi vida empezó en París.
¿Fue la nostalgia lo que te llevó a crear en el 2013 el Circo Criollo?
Sí, sí, sí. Después, pasé tiempo en París, y entre un problema y otro, y aparte de también hacer circo, bueno, la inmigrar de esta manera, o sea, igual es difícil aprender las nuevas culturas. Y bueno, me dio una nostalgia de lo que aprendí, de lo que añoraba, y empecé a pensar en mi cabeza, escribir lo que me gustaría hacer hoy, que lo hice en 2013, es el espectáculo de Circo Criollo, que es en un homenaje a mis profesores.
Paralelamente a los espectáculos, organizas actividades y estás como circo en familia o el circo adaptado a las personas con discapacidad. ¿Es importante para esas personas una actividad como el circo?
Sí, sí, completamente.
Les abre horizontes.
Les abre, o sea, ellos tienen mucho equilibrio. Tiene muchas capacidades, cada persona depende, pero tiene muchas capacidades y los canaliza, o sea, todo lo que significa de todas maneras algo con el arte, a ellos les hace muy bien, el baile, la música. Yo no solo les doy circo, sino les doy ritmo de tambores, y a ellos los hace sentir, no sé, los hace volar, vamos a decirlo así.
Muchos con discapacidad física, pero algunos también con discapacidad mental, ¿no?
Mental, sí, sí, pero que tienen capacidad física.
Por supuesto.
Y lo hacen súper bien.
¿Es difícil trabajar con ellos?
No, a mí me gusta, entonces no me parece difícil. O sea, es enriquecedor y me gusta. Es paciencia, pero como todo, con niños chicos también, y con gente grande y normal también.
También, ¿no?
Que es así.
María Ángeles, la experiencia de trabajar con niños de barrios desfavorecidos la traes ya de Argentina, ¿no? Habías trabajado en barrios miseria, ¿no?, de Buenos Aires.
Sí, en Buenos Aires habían amigos que trabajaban en las villas miseria y me llamaron para trabajar, y ahí estuve trabajando un poco.
Debe ser duro, ¿no?, también entrar en esos sitios tan tan desfavorecidos, ¿no?
Es que, bueno, no sé, pasa que como está todo tan mezclado, uno como que aprende a vivir. Creo que más duro es ahora. Antes sí era duro, pero ahora está difícil.
¿Qué diferencia hay entre esos barrios de Buenos Aires y los barrios de la región parisina?
Los barrios desfavorecidos, es que los barrios desfavorecidos de la región parisina son cités, y claro, si ellos tuvieran una cité, se sentirían la gente más rica del mundo. Esa es la gran diferencia.
Ayer decíamos que el mundo será sostenible o no será. El circo pasa, con el circo pasa lo mismo, o es sostenible o va a desaparecer el circo. Vosotros hacéis precisamente una actividad de reciclaje, sí, creativo.
Sí, eso es lo que se llama la mini escuela de circo ecológica y nómade, que hacemos, queremos, la idea es hacer en la calle. Sabemos que a veces hace frío y es duro, pero bueno, poder dar esto en la calle y haciendo un taller de recuperación creativa, que es hacer manualidades con elementos de reciclado. Y yo lo que quería era tratar de hacerles aprender a la gente cómo hacer sus propios materiales con elementos de reciclado. Así, por ejemplo, también no tienen por qué ponerse en gasto los padres.
Es importante.
Y los niños pueden aprender a usar la cabeza de cómo armar sus propias cosas. Entonces, enseñarles desde ese lugar, aparte de que les enseñamos a hacer otros objetos. Y a todo, con esto, acompañado con la disciplina del circo, y lo que proponemos es eso, y después al final de ese stage hacemos un espectáculo con profesionales y con chicos que quieran participar del espectáculo. Y bueno,
la base les inculca es una conciencia ecológica, ¿no? Que no, ya, no está mal.
Exacto, exactamente. Está al norte.
Muchísimas gracias, María Ángeles.
Gracias
Calamar,
a vos. Por...
Que sigan los éxitos con el Circo Criollo.
Muchas gracias.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Jan Bordelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica, que por cierto está en Montevideo, para todo el continente.
Wow.
Y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente americano.
Qué bueno.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Para escuchar el último informativo, conéctese en internet a rfimundo.com.